Doctor Rafael, pues un agradecimiento especial por estar con nosotros. Como le decimos, estamos arrancando esta cuarta temporada del programa, ya son 4 años al aire. Y esta cuarta temporada que la arrancamos ayer por la pausa que tuvimos del mes de entre junio y julio de las vacaciones de los estudiantes con invitados de los precandidatos a la presidencia. Usted ya se lanzó al agua y la primera pregunta que le hacemos es ¿por qué se lanza a ser presidente de la República? ¿Por qué ese reto? O como dicen algunos, chicharrón peludo y grande.
Muy peludo y muy grande.
Sí, un país complicado,
muy chicharrón,
¿no?
Un problema, un país lleno de problemas y de una gran complejidad. Uh-huh. Yo además nunca he hecho política electoral, de manera que había estado dedicado fundamentalmente al sector privado, al ejercicio de la profesión de abogado, a hacer consultorías, a hacer pequeña empresa. Uh-huh. Pero he mantenido una pata en los temas de análisis político y en los temas relacionados con, bueno, con la realidad nacional, y fui uno de los líderes del plebiscito.
Sí, señor, de los líderes del no.
Así es, uno de los líderes del no en el plebiscito, y llegué a la conclusión después de varios meses de reflexión, una reflexión que se despertó a partir de las constantes invitaciones que me hicieron después del plebiscito para que presentara mi nombre a la candidatura, mi candidatura a la presidencia de la República. Digo, después de muchas reflexiones, llegué a la conclusión de que estas elecciones del 2018 son las más difíciles, las más importantes para el país en muchas décadas.
Y hay como mucha diversidad de candidaturas, ¿no?
Pero eso es más usual. Lo que sí es inusual es la importancia de las elecciones. Estas uh-huh. elecciones son más importantes que las del 2002. Uh-huh. Es que en el 2002 teníamos nosotros al enemigo claramente identificado. Ahora tenemos un enemigo que tiene una pata en la legalidad y una pata por fuera. Esa pata por fuera sigue vinculada a la economía ilícita, básicamente al narcotráfico y a la minería ilegal. Y la pata que está por dentro, aprovechando todas las ventajas que le dio el presidente Santos en el acuerdo con ellos. En el 2002 teníamos una sociedad civil y una sociedad política unida, clara, que tenía perfectamente definido el camino que tenía que emprender para enfrentar al enemigo. Y hoy tenemos una sociedad dividida, polarizada, confundida, lejos de tener un consenso de qué es lo que debe hacer en relación con el enemigo.
Se notó, ahora que mencionaba lo del plebiscito, se notó mucho la polarización de nuestro país en el plebiscito.
País dividido por mitades, básicamente, aunque yo me atrevo a decir que a estos meses después del plebiscito, si volviéramos a hacer uno, creo que él no ganaría por más amplio margen.
Él no.
Estoy seguro de eso.
Ajá.
Estoy absolutamente convencido.
Estos meses que han pasado, ¿ha ganado más el...?
Yo creo que sí. Yo creo que la gente se dio cuenta que el acuerdo tenía algunas ventajas, pero que tenía enormes problemas, uh-huh. y los está viviendo y los está palpando en la realidad. Nuestra posición no es la de hacer trizas el acuerdo ni la de dinamitarlo. A mí me parece al final que es mejor que estos señores dejen de matar a que sigan matando. Pero me parece que el costo que ha tenido para la democracia, para la institucionalidad republicana, la ruptura del principio de igualdad frente a la ley, y como otra cara de la moneda del hecho de que a las FARC se les está dando un conjunto de beneficios y privilegios que a los ciudadanos que nunca han delinquido no. Uh-huh. Eso, más los incentivos perversos al narcotráfico, todo eso junto me parece que ha hecho que el grueso de la gente piense que sí, que había que firmar un acuerdo, pero que el acuerdo estuvo mal firmado, que no se debe implementar en contra de la voluntad de la gente expresada en el plebiscito, y que lo que hay que hacer es modificaciones profundas. Y yo estoy en esa línea. Yo creo que hay que hacerle a ese acuerdo un conjunto de modificaciones de carácter sustantivo para proteger la Constitución, para proteger la democracia, para no entregarle beneficios y privilegios a las FARC que no tienen los ciudadanos comunes y corrientes como usted o como yo, como cualquiera de los que nos está oyendo, y para acabar con los incentivos perversos al narcotráfico.
Exactamente. Para colocar en contexto a nuestros oyentes, el doctor Rafael Nieto Loaiza fue viceministro de Justicia, es abogado, pero para que le cuente a nuestros oyentes, para que lo conozcan mucho más, ¿quién es Rafael Nieto?
Yo soy un bogotano chandoso, un bogotano gosque, porque si bien mi abuelo paterno era bogotano raizal, uh-huh. mi abuela paterna es payanesa y mi bisabuela era santandereana. Y del lado de mi mamá, pues tengo un abuelo materno samario y una abuela que era entre bogotana y boyacense. De manera que al final, si usted me pregunta, es un chandoso, un bosque. Eso soy exactamente lo que soy. abogado con estudios en socioeconomía y en derecho constitucional, experto en temas de derecho internacional público y derechos humanos. He sido consultor del Banco Mundial y consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de justicia, seguridad y derechos humanos. Viví varios años por fuera trabajando con un instituto que está dedicado a esos temas, a los temas de derechos humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, para decirlo de alguna manera. No es exactamente eso, pero uno puede expresarlo de esa forma para que se pueda entender. Y además tengo una pequeña empresa de consultoría con unos socios y he estado también con una pata en el periodismo a propósito de lo que la universidad hace. Desde que estaba en la universidad tenía una columna en un periódico y además manejaba el suplemento cultural del mismo.
Y hoy lo invitan a varios programas también para opinar sobre temas del
Diario Vivir. Sí, estuve en la mesa de trabajo de la FM varios años, estuve en el Consejo Editorial del Tiempo, fui columnista del Espectador, del Tiempo, de Semana. Hoy tengo una columna que se publica en un buen número de periódicos regionales. Lo publican en La Patria, en Vanguardia, en El País, en El Colombiano, en El Universal de Cartagena, en El Pirón de Valledupar, en el Diario del Magdalena, en... ya se me ha olvidado, pero digo, ahí son más.
¿Y en el sector público, únicamente el viceministerio de
justicia? Estuve en la década de los 90, tuve un paso por el Ministerio de Defensa, hice trabajo como asesor del ministro de Defensa en temas de lucha contra el narcotráfico y seguridad internacional y derechos humanos, y después sí, solamente el viceministerio de justicia en el Ministerio de Interior y Justicia. Efectivamente, esos son mis pasos. Nunca he aspirado a ningún cargo de elección popular, nunca he hecho política electoral, he estado dedicado al sector privado.
Exactamente, por eso le preguntaba que ¿por qué lanzarse al cargo más importante y no empezar en el consejo, en una alcaldía Bogotá?
Mire,
¿que alguna vez pensó en la alcaldía Bogotá, si no estoy mal?
No, yo no, ha habido gente muy generosa conmigo, me han ofrecido...
Sí, lo han escuchado, sí, creo que he escuchado...
Me han ofrecido estar en ternas de la Corte Constitucional, he dicho que no,
magistrado, no, nada.
No me ha interesado, me han ofrecido ser fiscal general, estar en ternas de la Fiscalía, tampoco me ha interesado, me ofrecieron estar en lista para Senado en el 2014, dije que no, porque yo nunca he tenido intención de hacer política electoral, o sea, yo no quiero hacer una carrera política pasando por consejo y asamblea.
Pero aspira por el cargo más alto.
Sí, creo que tengo un conocimiento profundo del país, tengo una propuesta que coincide con lo que yo creo que son los problemas sustantivos que tenemos hoy, tengo carácter y tengo liderazgo y tengo un ejercicio de haber recorrido Colombia desde el Putumayo hasta la Guajira, desde la Bichada hasta el Chocó, por muchos años y trabajando con comunidades y gobiernos locales. Y creo que eso me da un conjunto de herramientas como para poder abordar la idea de poder ser presidente de la República y poder cumplir con el cargo no solamente de manera satisfactoria, sino con excelencia.
¿Los derechos humanos es como el tema que maneja con mayor profundidad y mayor dedicación?
No, son varios. Uno es el tema de los acuerdos de paz y su impacto en la Constitución, en la democracia y en el principio de igualdad frente a la ley y los cambios que yo creo que son fundamentales hacer. A eso lo llamo yo la defensa de la democracia y la institucionalidad republicana. El segundo punto de la propuesta es la lucha contra la corrupción, que creo que es el gran cáncer, la gran lacra que tenemos hoy en Colombia, no solamente en Colombia, pero particularmente en Colombia. El tercero es la recuperación de la seguridad. El cuarto es la defensa y la protección de la vida y de la familia. Y el quinto es la construcción de un país donde todos seamos propietarios para poder ser efectivamente eficaces en la lucha contra la pobreza a través de un modelo de capitalismo popular. Y si usted quiere, Jaime, con mucho gusto le metemos el diente a cualquiera de esos cinco temas
cualquiera
o a cualquier otro que a usted le parezca pertinente.
Pero antes de eso, para hablar un poco más de la actualidad nacional, ¿cómo califica estos 7 años del gobierno de Juan Manuel Santos?
Yo creo que ha sido un desastre, y yo creo que la calificación es esa, creo que ha sido un desastre. Creo que el presidente Santos es sustantivamente mentiroso, es una de aquellas personas que se sonroja cuando dice una verdad y ha hecho de la mentira una característica vital. Y ha terminado por romper la confianza de los ciudadanos, Jaime. Lo hizo primero cuando se postuló con base en unas políticas y unos programas y un ideario. Ganó la presidencia en el 2010, pero terminó gobernando con otra política, con otros programas y con otras ideas. Y hay gente que dice que eso es la traición a Uribe. Y no es un problema de traición a Uribe, es una traición a los electores, es una traición a los ciudadanos. es que los políticos tenemos que ser coherentes, y si nosotros nos hacemos elegir con unas banderas es para ejecutar ese programa, no para después de ser elegidos, engañando a nuestros electores, empezar a hacer una cosa completamente contraria. Y después de nuevo en el plebiscito volvió a engañar a los ciudadanos. Él se inventó el plebiscito, no lo inventamos nosotros. Él le cambió las reglas de juego al plebiscito, no nosotros. Él bajó el umbral del 50 al 13%, no nosotros. Le metió toda la plata en publicidad y propaganda y en apoyos internacionales, no nosotros. Todos los partidos políticos menos el Centro Democrático y la senadora Sofía Gaviria, nosotros no. Toda la presión a los alcaldes y a los gobernadores, nosotros sin un solo alcalde y sin un solo gobernador. Los grandes medios alineados y los grandes cacaos, todos, o sea, todos los grandes poderes en el Estado alineados con el sí en el plebiscito, y ganó el no. Y lo que tenía que haber ocurrido es lo que ocurrió, por ejemplo, en Italia cuando hicieron un plebiscito, o en Gran Bretaña cuando hicieron la pregunta sobre si se quedaban o no en la Unión Europea, el famoso Brexit. Los dos primeros ministros, el italiano y el inglés, renunciaron a su cargo cuando perdieron los plebiscitos y dieron lugar a unos nuevos gobiernos y respetaron el resultado, así no les gustara.
O sea que Santos debió renunciar cuando perdió el plebiscito.
Por lo menos debió haber renunciado, pero como mínimo tenía que haber respetado el resultado del plebiscito. Esa era su obligación. Ahí hay otra ruptura de confianza. Porque ¿qué piensa el ciudadano que salió a votar? Que le dijeron que su voto valía y a la hora del té le hicieron conejo, le hicieron trampa. ¿Qué piensa de los políticos y qué piensa del sistema? ¿Cuál es el impacto? Con razón hay mucha gente que está indignada. No, yo creo que el presidente Santos rompió la confianza general de los ciudadanos con la clase política y en particular con el presidente de la República, y eso se refleja por supuesto en unas tasas de aprobación que no van sino al 13, 15, 17%, el 80, más del 80% de la gente tiene una muy mala percepción sobre el presidente Santos, y además también está la economía. Si usted siente a mirar cuál es el problema económico hoy, una economía que crecía al 1.1% en el primer trimestre, con un decline del consumo del 7.9%, si nosotros no crecemos a más del 4%, ni bajamos la pobreza, ni bajamos el desempleo. Es la peor tasa de crecimiento en el país, en más de tres lustros. Y eso es lo que nos va a entregar el presidente Santos. Un país completamente endeudado, un país quebrado, me atrevo a decirlo de esa manera, con unas responsabilidades para los gobiernos que siguen, que nosotros no sé cómo vamos a asumir. Un país con un problema de corrupción enorme, y con graves problemas de seguridad, ¿no? Yo creo que la gestión del presidente Santos es un desastre. Eso es el calificativo que merece.
Y ya que usted lo nombra en diferentes reiteradas ocasiones, el acuerdo de paz, pues sabemos obviamente que tiene sus reparos, pero también tiene cosas nuevas. Lo mencionaba hace un momento usted, que por lo menos nos estamos ahorrando muertos, nos estamos ahorrando secuestrados. ¿Qué de bueno y qué de malo tiene el acuerdo de paz que se firmó?
Sí, yo vuelvo a insistir, yo creo que no hay que dinamitar el acuerdo, yo creo que es mejor que estos señores dejen de matar.
Hay que destrozarlo y...
Yo creo que hay que dejar, está bien que dejen de matar, pero la paz no puede hacerse a cualquier costo. O sea, el argumento no puede ser que para ahorrarnos unos muertos tenemos que firmar cualquier cosa. Y el argumento no puede ser que para ahorrarnos unos muertos tenemos que premiar a los bandidos, a los asesinos. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, que en Europa terminen negociando con los terroristas islámicos para ver si dejan de matar? A nadie. Eso no se le pasa por la cabeza a nadie. A los españoles no se les pasó por la cabeza ceder frente a los atentados de ETA. Y aquí terminamos, en el caso de Colombia, cediendo frente a las pretensiones de la guerrilla, como si la guerrilla hubiera ganado y no como si estuviera derrotada. Y finalmente se le terminó premiando, y ese me parece que es el elemento más importante, Jaime, premiando a los criminales. Y yo creo que ese es un muy mal mensaje. ¿Qué piensa un ciudadano común y corriente? Que está en la informalidad, como la inmensa mayoría de los colombianos. O que gana... Bueno, le voy a dar esta cifra para que usted se impresione. Del 100% de los ciudadanos asalariados en Colombia, el 87% gana dos salarios mínimos o menos.
¿87%?
87%. Eso significa que solamente el 13% de la gente minoría. Que recibe, una inmensa minoría, solamente el 13% gana más de dos salarios mínimos. ¿Qué piensan esos ciudadanos que están en la informalidad o que están en el 87% cuando se enteran que a los guerrilleros les van a entregar el 90% de un salario mínimo? Las prestaciones en salud y las prestaciones sociales completas. Acceso privilegiado a los programas del Estado, incluyendo los de vivienda. Y además 10 millones de pesos. Y él piensa, oiga, yo nunca he matado, yo nunca he secuestrado, yo nunca he puesto una mina quiebrapata, ni reclutado un niño, ni puesto una bomba terrorista, ni me he dedicado al narcotráfico, ni he violado mujeres, ni las he obligado a abortar. y a mí el Estado no me da nada, y en cambio a esos criminales sí les da todo lo que yo estoy señalando. ¿Qué piensa el ciudadano común y corriente cuando piensa, y cuando se entera, porque muchas veces no se entera, que 1.200 de esos guerrilleros van a entrar a ser parte de la Unidad de Protección Nacional, que son los escoltas que hay en Colombia, y que a esos les van a entregar ya no el 90% del salario mínimo, más prestaciones, más 10 millones de pesos, no. Un contrato a término indefinido.
Y van a estar armados.
Por 1.800.000 pesos, Jaime, al mes. Ojo, más de dos salarios mínimos. Y 120.000 pesos diarios de viáticos sin límite. O sea que pueden estar facturando 5.600.000 pesos al mes. Uh-huh. ¿Qué piensa el ciudadano corriente de eso? Y dice, hombre, ser bandido paga. ¿Y qué piensa el ciudadano corriente, el campesino, que siembra papa, yuca, plátano, que nunca ha delinquido, cuando se da cuenta que el Estado le entrega a los campesinos que sí están delinquiendo, a los narcocultivadores, 1.800.000 pesos por dos años mínimo? Hombre, ese conjunto de premios a los criminales genera un mensaje antiético y antipedagógico que es francamente indeseable. Es que cuando la gente se entera lo que viene detrás del acuerdo, se le para el pelo y se molesta. Y por eso finalmente ganó el no, a pesar de la propaganda del gobierno.
Y cuando gana el no, a los dos, tres días se reúne los líderes del comité del no con el presidente Juan Manuel Santos, y parece que de esas reuniones no salió nada.
Pero demuestran la voluntad que teníamos los líderes del no de buscar una salida negociada.
¿Pero se arregló algo?
No, ¿se modificó no, algo? Se hicieron algunas modificaciones que mejoraron en algo el acuerdo, pero los temas estructurales se quedaron iguales. Y eso es lo que nosotros siempre criticamos. Nos hizo trampa también el presidente a nosotros en esa negociación. O sea,
el balance de esas reuniones es trampa.
Sin duda, conejo total y absoluto.
Conejo.
Nos hizo un conejo total y absoluto. Trampa. Uh-huh. Y nos mintió. Además, descaradamente.
¿Con lo que les iba, o qué les prometió, o qué les había dicho en esas reuniones?
Por ejemplo, dijeron que no iban a introducir el texto del acuerdo con las FARC en la Constitución Nacional. Y lo metieron. Uh-huh. Igual. Solamente le doy un ejemplo chiquito, pero fundamental. ¿De dónde ha visto usted, Jaime, que en un proceso de paz el acuerdo entre el grupo insurgente y el gobierno termine como parte de la Constitución? Volvimos al señor Santrich y al señor Romaña y al señor Iván Márquez y al señor Timochenko, cuyo único mérito es haber matado por 52 años los nuevos constituyentes en Colombia, en detrimento de los que sí elegimos nosotros para la constituyente del 91. Es absolutamente vergonzoso.
Y es decir que esas reuniones no sirvieron en realidad para nada, fue más maquillaje.
Hicimos
y una, para medios.
Y hubo algunas mejoras, pero ninguna mejora de carácter sustantivo. El tema de fondo sigue siendo igual. Es más, lo dijeron los mismos asesores del gobierno. El señor Jesse Reyes, es ministro de Justicia, que era uno de los negociadores, hizo una declaración pública en España diciendo abierta y claramente que no había habido ningún cambio estructural. Y lo que la gente votó, cuando votó no, era por cambios estructurales. Nosotros se los planteamos al gobierno y el gobierno no los aceptó.
Usted dice que no hay que hacer trizas el acuerdo de paz, pero sí hay que hacerle unas modificaciones. ¿Cuáles específicamente?
Pues para empezar, la primera...
Si usted llega a ser presidente.
Sí, claro. Obviamente. Para empezar, la primera, Jaime, es que hay que sacar el acuerdo de la Constitución. Eso no se entiende, nos genera una enorme inseguridad jurídica, nos genera toda clase de problemas políticos, y yo creo que eso es inaceptable. La segunda es que tenemos que terminar toda forma de cogobierno de las FARC. Y usted me dirá, ¿por qué me está hablando usted de cogobierno? Pues hay cogobierno, porque en el acuerdo se estableció algo que se llama la Comisión para el Seguimiento, la Implementación y Verificación de los Acuerdos, la famosa CECIVI, que tiene 3 miembros de las FARC y 3 miembros del gobierno. Es una comisión de 6 miembros paritaria. Esa comisión tiene por tarea estudiar y darle el visto bueno previo a todos los proyectos de ley y de reforma a la Constitución que le presenta el gobierno al Congreso, y a todos los decretos con fuerza de ley y decretos reglamentarios que expide el gobierno nacional para implementar los acuerdos. Esa es la tarea del CECIVI. En esa comisión paritaria, lo que significa en el fondo es que las FARC tienen poder de veto. Si las FARC dicen no, no sale nada. Uh-huh. Es decir, todo lo que hace hoy el gobierno en esa materia viene con el visto bueno de las FARC. Las FARC están cogobernando, está cogobernando, y hay que eliminar ese cogobierno. Es inaceptable que haya esas restricciones para el poder que tiene el presidente de la República y la autonomía que tiene el poder del presidente de la República de presentarle lo que se le antoje al Congreso Nacional o de expedir la reglamentación que a él le parezca conveniente sin necesidad de tener que pasar por el Congreso. Después, hay que eliminar un conjunto de privilegios y beneficios que tienen las FARC para hacer política, por ejemplo. Las FARC van a ser el partido político mejor financiado de Colombia de aquí hasta el 2026.
Financiado...
por el Estado.
Ajá, por el Estado, por pero el Estado. No conformado por sus integrantes, porque por no, número no. Les dan 5 en el Senado y 5 en Cámara.
Les van a dar 10 curules gratis. Ajá. Gratis sin sacar un solo voto. Ajá. Pero además de eso, la plata que le entrega el Estado a los partidos políticos, que depende del número de votos y el número de cargos de elección popular que obtenga ese partido político, en el caso de las FARC no hace referencia ni a los votos que saque ni a los cargos de elección popular.
Es un cheque...
que además corresponde a una suma mayor que a la de cualquier partido político en Colombia. Uh-huh. Fíjese usted, las FARC pueden sacar 0 votos o sacar 0 cargos de elección popular y sin embargo van a ser el partido político mejor financiado en el país.
Con 10 congresistas.
Y además 10 congresistas. Uh-huh. Y van a tener 20 emisoras de radio y usted se siente y mira y cuántas emisoras de radio tienen los otros partidos políticos. Ni una sola. Y además se va a hacer una gran operación de lavado de activos y eso también es inaceptable. El gobierno expidió un decreto que se llama el 903, que pasó por supuesto por la CECIBI, por la famosa comisión de cogobierno que yo he señalado, y en esa comisión del CECIBI se aprobó un decreto que es el 903, que hace una gran operación de lavado de activos. ¿Qué consiste en qué? En que las FARC van a hacer un listado de los bienes y los dineros que tienen, ilícitos por supuesto, no tienen nada que sea lícito. Son una organización criminal.
Bienes que no han entregado ni uno.
No han entregado nada. Los van a poner en un patrimonio autónomo, en una fiducia. El director del fondo de ese patrimonio autónomo va a ser escogido por las FARC. Por el gobierno y por las FARC. Pero como las FARC tienen poder de veto, por las FARC. Y el destino de ese patrimonio, lo que se va a hacer con ese fondo es, por un lado, reparar a las víctimas, pero no nos dicen que sean las víctimas de las FARC. Tampoco nos dicen en qué cuantía se van a reparar a las víctimas. Solamente nos dicen que se va a destinar parte de eso a reparar a las víctimas. Pero después va para el centro de pensamiento, un think tank, digamos, de las FARC. Y tercero, para una empresa que se crea en los acuerdos que se llama Ecomún, que va a ser de las FARC, para la actividad económica de las FARC después de la desmovilización. O sea, la plata de la economía ilícita, la fortuna criminal de las FARC, se va a un patrimonio y después se la devuelven a las FARC para que haga política y para que desarrolle actividades económicas. Eso es una operación vulgar de lavado de activos. Eso es una vergüenza. Eso es claramente inaceptable y eso tenemos que corregirlo. Le doy esos puntos, pero le puedo señalar otros. Y de paso me toca meterme en el tema de seguridad. En los acuerdos hay un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico. Perversos. Que hacen que al final tengamos las 188 mil hectáreas de coca
que aumentaron.
Con las que se cerró el año 2016, que es la mayor cantidad de coca que hayamos tenido nunca en Colombia. Nunca hemos tenido tanto. 3 veces más de las 63 mil que hubo durante el presidente Uribe.
Las triplicaron.
Durante la administración de Santos, hoy se producen 900 toneladas de coca. 3 veces más que las 290 que alcanzamos a tener durante la administración de Uribe. 3 veces más. ¿Y por qué? Fíjese usted.
Se descuidó esa parte.
No se descuidó. Es que hay unos incentivos perversos para que eso pase. El gobierno paró la fumigación aérea. Uh-huh. Después paró todas las formas de erradicación forzada. Uh-huh. Para empezar. Estableció una salvaguardia de 2 años en virtud del cual no se persigue penalmente a los narcocultivadores. Dijo que a los narcocultivadores les iba a dar un conjunto de incentivos económicos en el momento en que decidieran erradicar. Estableció que la erradicación tiene que ser voluntaria y además manual. Y estableció unos procedimientos para hacerlo, de manera que cuando quepa la posibilidad al final, pueda haber erradicación forzada. Mientras tanto, los campesinos narcocultivadores saben que no los van a perseguir penalmente y que además no los van a erradicar forzadamente.
Pueden seguir cultivando sin ningún problema.
Sin ningún problema. Y cuando decidan no, les van a entregar 1.800.000 pesos por 2 años. Paso adicional. A los señores guerrilleros se les dijo que su delito de narcotráfico iba a ser un delito conexo con los delitos políticos y por tanto amnistiable e indultable. Es decir, que no se va a perseguir penalmente tampoco a los narcotraficantes de las FARC. Y como no podía ser distinto, también se prohíbe la extradición de los señores narcotraficantes de las FARC.
¿Y pasaría por la justicia especial?
No, el tema del narcotráfico, nada. Porque
ni por ahí pasa.
No, cero. Amnistía o indulto. Porque lo que va para la justicia especial es solamente los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Entonces, usted piensa ese conjunto de factores y dice, uy, juez, realmente hay unos incentivos para el narcotráfico, hay unos incentivos para los narcocultivos. Y para rematar, la joyita de la corona. No tienen que entregar los bienes y los dineros ilícitos. Y en ningún lado se estableció la obligación de entregar rutas, laboratorios, cómplices, narcocultivos, nada de lo que tenía que ver con el narcotráfico. A ver, por supuesto que lo que tenía que pasar es lo que pasó. En apenas 2 años se doblaron los narcocultivos y la producción de coca en Colombia. Hoy estamos inundados en un mar de coca. Y esa no es una discusión teórica, Jaime. Esa es una discusión con unos impactos reales en el conflicto armado, en la violencia y en la seguridad.
Es que eso se ve, claro, en la misma ciudad se ve. En la seguridad ciudadana,
claro,
se repercute eso.
Aquí hemos dicho sistemáticamente, Jaime, que el narcotráfico es el motor de la violencia en Colombia, sí, que es la gasolina del conflicto armado. Hoy hay 22 disidencias de las FARC. 22. Vinculadas, por supuesto, a la minería ilícita y al narcotráfico. O sea, las FARC dejaron por fuera del proceso a los frentes y a las unidades encargadas del tema del narcotráfico, para empezar. Después está el ELN y después están las bandas criminales. Todas se nutren de los narcocultivos y el narcotráfico. Y hoy se produce tanta coca en el país que ya los mercados externos son insuficientes. Lo que se exporta no es todo lo que se produce más de lo que se exporta.
Pues otro se debe quedar acá, ¿no?
Claro, se queda acá. ¿Y qué es lo que hacen los productores de coca con lo que se queda acá? Buscar mercado interno. ¿Cómo buscan mercado interno? A través de algo que se llama el microtráfico. El microtráfico fortalece las bandas criminales, las pandillas y los combos. Pero el microtráfico no es nada distinto que una política comercial dirigida a buscar, a hacer drogadictos a nuestros jóvenes y a nuestros niños para asegurar mercados internos. Y cada drogadicto es un desafío en materia de seguridad, es un reto en materia de salud pública y es una tragedia para las familias. Y todo eso es resultado de los acuerdos, Jaime. Resultado del pacto con las FARC.
No, y de lo que falta por los años que vienen, ¿no? Porque ahora estamos viendo impactos inmediatos de un acuerdo que se firmó hace poco relativamente. Y los años que vengan, ¿qué le espera entonces a Colombia?
Pues si seguimos por el rumbo en que vamos, caernos en el abismo. Es que estamos bordeándolo, estamos en el filo del precipicio, Jaime. Yo lo tengo clarísimo, en economía, en seguridad, en materia de narcotráfico y de microtráfico, en materia del conflicto armado, porque aquí no podemos hablar de que terminó el conflicto, acá hay un posacuerdo, pero el conflicto sigue vivo completamente. En materia del costo para la democracia y la institucionalidad republicana, en el mensaje de que ser bandido paga. Por donde usted mire, la situación es caótica. O Colombia recupera el rumbo, o Colombia rompe con la continuidad, o tenemos el riesgo de irnos al precipicio y nos va a tocar empezar a vernos en el espejo de Venezuela. Cuando hay amigos míos que me dicen, es que el sistema no funciona, es que la economía de libre mercado no funciona, es que la apuesta tiene que ser por el socialismo, yo les digo, miren, ¿saben qué? En teoría, eso suena eventualmente bien, pero en la práctica es un desastre. Hable con cualquiera de los miles de venezolanos que hay en las calles en Colombia, porque los encuentra uno en todas partes. Con cualquiera, desaprensivamente, para que le digan ellos qué es la verdad del socialismo que están sufriendo.
Ningún gobierno en Latinoamérica ha triunfado con el socialismo tampoco.
No, ni en Latinoamérica, Jaime, ni en el mundo.
Ni en el mundo.
Usted siéntese a pensar, la Unión Soviética fracasó. Los otros países de la cortina de hierro fracasaron. China fracasó con el modelo comunista. Vietnam fracasó con el modelo comunista. De los de hoy, Corea del Norte fracasa estruendosamente. Cuba, ni hablar. Y Venezuela. A eso es a donde nos quieren llevar. Ese es el modelo que nos quieren vender. No, aquí hay que hacer una cosa completamente distinta. Hay que hacer un modelo de capitalismo popular.
¿Cómo no, que usted dice que estamos a punto de irnos al abismo, cómo frenar y no caer al abismo?
Pues yo creo que hay que hacer aquí básicamente 2 cosas. Hay que ganar la presidencia de la República en mayo del próximo año y hay que tener suficientes mayorías parlamentarias en el Congreso y las elecciones son en marzo. Esas 2 son las claves de todo este ejercicio. Tenemos que corregir.
El ex procurador Alejandro Ordóñez nos decía ayer que se propone una coalición de oposición al gobierno para hacer una consulta interna y elegir un único candidato para que se enfrente al del gobierno, nos imaginamos, y así no tener tantos candidatos por todas partes. ¿Usted está de acuerdo o desacuerdo con esa opción.
Así es, Jaime. Yo, antes de que se me pasara por la cabeza de entrar a la contienda presidencial, había escrito algunas columnas hablando de lo que yo he denominado la Gran Alianza Republicana. Uh-huh. Una alianza no sobre la transacción típica de los políticos de las elecciones, de cambio de votos por repartición burocrática del Estado, como si fuera un ponqué, una torta que finalmente se le entrega a quienes hacen parte de la coalición. No, una gran alianza sobre ideas, sobre programas, sobre la defensa de la democracia y la institucionalidad republicana. Sobre esa alianza, evidentemente, tenemos que ir todos unidos. Y eso incluye a la gente del Centro Democrático, al expresidente Pastrana, Alejandro Ordóñez, a Marta Lucía Ramírez, a los grupos católicos y cristianos, incluso a los grupos judíos, a las víctimas de las FARC, a la Reserva Activa de la Fuerza Pública, uh-huh, a las familias de los militares y los policías que están en activo. A todos ellos hay que invitarlos a esta gran alianza.
Y elegir un solo candidato.
Y elegir un solo candidato.
O sea que está de acuerdo, por lo menos usted, en esa opción.
No, pues es que no solamente estoy de acuerdo, es que el primero que habló de la gran alianza fui yo.
Ah, vea, Alianza Republicana.
Gran Alianza Republicana.
Gran Alianza Republicana.
Así es.
Vea, pues, para que se vayan unidos todos y no mirar para tantos lados y tantos candidatos. Hoy en día hay 16 precandidatos y aún faltan 6 para lanzarse.
Pero del lado nuestro no. Del lado
ah, no,
nuestro,
del lado de usted no.
Del lado nuestro ya la cosa está mucho más restringida.
Pues por lo menos del Centro Democrático hay 5 ya.
Hay 5 precandidatos y está Alejandro Ordóñez y está Marta Lucía. Digamos que de este lado hay 7.
¿Marta Lucía ya se decidió?
No, pero yo creo que...
¿Será?
Ya quiere, por supuesto, y además está en su legítimo derecho. Es una mujer muy importante y muy respetable.
Está acostumbrada a esas...
Y además es muy respetable. Ha hecho una carrera y una trayectoria que me parece que merecen admiración y respeto.
Exactamente. Doctor Rafael, preguntarle por uno de los escándalos, para seguir hablando de noticias, que ha surgido en estos días con lo de las redes sociales y lo que le pasó al senador Álvaro Uribe Vélez con Daniel Samper, que él colocó, Álvaro Uribe colocó en un Twitter: Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños Samper Ospina a Antioquia, ofensa publicada en Semana. Obviamente hemos visto la defensa de todos los integrantes del Centro Democrático a lo publicado por Álvaro Uribe Vélez, justificando que fue mal interpretado. ¿Cómo explicarle a los oyentes que el escribir violador de niños Samper Ospina fue mal interpretado? Aquí se lee muy claro, digo yo.
Sí, pero hay un trino posterior donde el presidente precisa de lo que está hablando es de violación de los derechos del niño.
Le faltó, diría uno que le faltó es poner violación de derechos.
En ese trino sí, pero en el subsiguiente no. Y sin embargo todo el mundo se quedó en el primer trino, uh-huh, y no ha querido leer el segundo. Y le arman una gavilla al presidente. Y yo creo que hay que decir varias cosas. Lo de Daniel Samper es periodismo pornográfico. Eso hay que decirlo con todas las letras.
Lo que hace en... ¿sus medios?
Lo que ha hecho en Soho. ¿Usted cree que sacarle fotos a menores de edad no es periodismo pornográfico?
Él dice que con autorización de los padres.
¿Y eso le cambia la naturaleza al problema?
¿Eso dice él?
No, yo creo que no. Yo creo que eso es finalmente periodismo pornográfico y eso es lo que hace él. Mm. Que se pueda burlar de la gente, está en su derecho. Allá verá él si eso es lo que le gusta y le parece
sátira,
correcto.
Llaman.
Yo creo que eso es el ejercicio de sátira, de burlarse de los defectos físicos de la gente y... A mí me parece que eso pues es ordinario y es vulgar, a mí no me gusta, está en su derecho, yo no lo voy a censurar nunca, pero lo que está claro es que el presidente precisó el trino y que en cambio la respuesta gremial contra el presidente es inaceptable. Y como es también, y hay que decirlo con todas las letras, absolutamente inaceptable el doble estándar, Jaime. Porque yo le pregunto a usted, ¿dónde están las declaraciones de esos periodistas cuando nos han dicho, y le han dicho al presidente Uribe el primero, paraco, fascista, criminal, corrupto, mano negra? Le puedo seguir con los epítetos que nos han dicho. ¿Usted ha visto alguna vez que alguno haya sacado la mano a decir que qué horror, que eso no se puede decir?
Hay que tener respeto por lado y lado.
Pues hombre, sí. Y lo que no hay que tener es un doble estándar. El presidente ya precisó lo que quería decir con eso y sin embargo se le vienen en gavilla a todos a atacarlo. Yo creo que el propósito es claramente político.
Pero en el primer tuit se equivocó.
Se equivocó y evidentemente lo que hizo inmediatamente después fue precisar. Y precisó.
Pero después colocó otro tuit que enviaba a una carta más larga, donde más bien le atacaba más a Daniel Samper.
Pero no acusándolo de violador sexual, porque es que
eso
no
es
lo que hace.
Es
que no es lo que hace. Él dijo que era violador de sus derechos. Uh-huh. Y yo sí creo que esa es una posición que es válida por parte del presidente Uribe, decir que Samper es un violador de los derechos de los niños. Hay que ver cómo se expresó de Amapola, la dije Paloma Valencia. Uh-huh. A él le parece que eso es burla y sátira y que eso sí merece respeto. Pero cuando a él le dicen, pero le precisan después que es un violador de los derechos de los niños, se escandaliza. Y le parece que eso le para a uno el pelo. Yo insisto, a mí me parece que eso de Daniel Samper es una doble moral, es una doble estándar. Se está dando de víctima, que no lo es, y que además detrás de lo que hizo en algunas ocasiones en la periódico, en Soho, había una cierta forma de periodismo pornográfico. Y que me parece que eso es inaceptable. Yo creo que salir a defender a Daniel Samper, francamente no cabe. Ya se hizo la precisión por parte del presidente Uribe, lo demás que quieren es una gavilla y tiene una clara intención política. Mire, yo no tengo la menor duda de eso, Jaime. ¿Sabe qué hay detrás de todo esto?
Por eso le iba a preguntar, ¿ha de pronto magnificado mucho esta situación?
Pero por razones políticas. Es que el tema de fondo es que el candidato que diga Uribe gana en las encuestas. O sea, este escándalo tiene que mirarlo usted en el marco del proceso electoral del 2018. Hay un conjunto de gente que no quiere que gane ni el Centro Democrático ni el candidato del presidente Uribe. Y tienen que atacar sistemáticamente al presidente Uribe.
¿Y por qué tienen tantos enemigos?
Eso sí, yo creo que hay un conjunto de razones. Pero vaya, pregunte a usted cuántos de esos periodistas dependen de la publicidad oficial del gobierno. Por ejemplo, ¿cuántos de esos son enmermelados? Hay unos que no, pero ¿cuántos de esos sí? Primero, pregúntese, por ejemplo, cuántos tienen parentescos de distinta naturaleza con el presidente Santos. Uh-huh. ¿Y cuántos tienen simpatía ideológica por la izquierda? Haga la lista. Hay unos que no, evidentemente. No todos tienen que estar en el mismo saco, pero muchos. Aquí hay un propósito de carácter electoral. Aquí hay una idea de atacar al presidente Uribe por razones políticas. No para defender la libertad de prensa. Por razones políticas. Y hasta de golpe por razones gremiales, por solidaridad de gremio. Pero insisto, con un doble estándar. A mí me parece que se pueden quejar aquellos que hayan levantado la mano para decir que es inaceptable que al presidente Uribe o a los que somos uribistas nos tachen de paracos, fascistas, criminales, corruptos. De entrada, les sigo con los epítetos. Perros muertos, vacas atravesadas en el camino, tiburones, manos negras.
Eso se ha dicho de todo.
Bueno, pero ¿dónde han salido los periodistas a escandalizarse, Jaime?
Porque nos estamos atacando por todo.
Jaime, yo coincido con usted. Me parece que el primer trino tenía un serio problema y era que se prestaba es que para esa problema, interpretación. Sí, pero fue... inmediatamente corrigió. ¿Por qué no se agarraron de la corrección y dijeron, ah, bueno, ya corrigió el presidente Uribe? Había razones políticas, había razones gremiales, hay un conjunto de razones distintas al mero problema generado por el trino.
Yo creo que la gente también está esperando que el presidente Uribe presente las excusas. Que no lo ha hecho directamente.
Pero ya corrigió, ya dijo que era lo que quería decir.
Pero es que la gente quiere ver la excusa, la disculpa. Disculpen, me equivoqué en el trino anterior. Eso, sabemos cómo es Uribe y que no lo va a hacer.
A mí, que un ciudadano me diga que eso debe hacerlo Uribe, lo entiendo, uh-huh. Lo acepto, me parece perfectamente racional. Pero que un conjunto de periodistas que nunca han dicho nada con todas las acusaciones que se le ha hecho al presidente Uribe, y que se nos hace a los uribistas, me parece que es solamente doble moral, doble rasero, doble estándar, y me parece inaceptable.
¿Cómo, ahora que usted decía, cuando insultan y ofenden al expresidente Álvaro Uribe, pues obviamente los ofenden y los insultan a los que hacen parte del Centro Democrático, cómo separar a quienes votan por ustedes o a quienes votan por Uribe? ¿Cómo hacer para que la gente entienda que cuando votan por ustedes no votan por Uribe o al revés? O...
Porque el candidato es uno, no es Uribe.
Es que mire, mucha gente se deja llevar, mucho por la imagen de Uribe.
No, y además va a pasar.
Pasó en la presidencia de Santos, la primera.
Va a pasar.
¿Lo eligieron
también?
¿Por qué? Por la imagen del
presidente. Sí, Uribe. Porque era el candidato del presidente Uribe, porque Santos no tenía ni un voto.
Entonces, ¿cómo dividirlos? ¿Cómo decir, no, es Rafael Nieto?
Pues la cosa es muy sencilla. Valencia, al final, en realidad, el candidato es uno, o Paloma. Si o Carlos Holmes o María Rosario Guerra, el candidato no es el presidente Uribe. Y el presidente es uno, no el presidente Uribe.
Si usted es presidente, si lo llegan a elegir los colombianos, ¿qué papel jugaría el expresidente Uribe?
Mire, Jaime, no nos digamos mentiras. Va a haber un sector de la población, y le aseguro que una inmensa mayoría de la lista de esos que firmaron el comunicado contra el presidente, que va a decir que nosotros somos, cualquiera que sea, una marioneta y un títere del presidente Uribe.
Se ha leído varias veces.
No, lo van a decir sistemáticamente porque es una manera de descalificarnos.
Por eso les pregunto,
muy bien,
¿cómo dividirlos?
pues hombre, con la realidad, el candidato es uno. Uh-huh. El candidato no es el presidente Uribe. Y en relación con lo que va, el papel que va a cumplir, pues yo espero que cumpla una función de guía y que siga cumpliendo una función de liderazgo en el Congreso de la República, porque estoy seguro que va a encabezar la lista del Senado y que sea el líder de la mayoría parlamentaria en el Congreso. Uh-huh. Y habrá que trabajar con él para hacer los cambios que se resultan pertinentes. Pero el presidente de la República va a ser uno.
No, no él. ¿No ha pensado como María del Rosario Guerra que sea fórmula vicepresidencial
suya? No, eso no tiene ninguna posibilidad. El presidente Uribe no tiene ningún interés en eso. Además, uno no le puede buscar esguinces a la norma. La norma dice que los expresidentes no se pueden volver a presentar. Y entonces, pues,
o sea, que la fórmula de María del Rosario Guerra no se puede.
No, formalmente sí, pero en la realidad no. Y me parece que eso es tratar de dar la comba al palo, la vuelta al palo, para tratar de que el presidente cumpla un papel distinto. Yo creo que eso no es. Yo creo que el presidente tiene que hacer la tarea que tiene que hacer, que es la de liderar la lista del Senado de la República por el Centro Democrático y ser el gran jefe de la mayoría parlamentaria en el Congreso.
¿Se va a volver a lanzar?
Sí, se va a volver a lanzar.
Seguramente. Sí,
yo estoy plenamente convencido de eso, de que se va a volver a lanzar.
3 de la tarde, 51 minutos. Como ya lo ha visto y lo ha escuchado el doctor Rafael Nieto, este programa de Panorama pues lo integran varios estudiantes de Uniminuto, de Comunicación Social y Periodismo, quienes, como usted también lo ha publicado y lo hemos leído en otras ocasiones, también le gusta escuchar la opinión y preguntas de los jóvenes, que es el futuro de nuestro país.
Por favor.
Y el presente. Cristian Camilo, ¿cómo le va?
Bien, Jaime. ¿Bien? Acá escuchando las palabras del doctor Rafael Nieto, que son muy importantes para todos los oyentes, que vean los diferentes puntos de vista de cada candidato presidencial. Le
quería... Todos los días vamos a tener uno diferente.
Exactamente, para que no se queden en un solo lado.
Sí, para que después no digan, ay, pero ¿cómo así?
Que solo la derecha, porque la izquierda no.
Todos los lados.
Al doctor Rafael Nieto le quería preguntar cómo ve la situación en Venezuela. El día de hoy han salido a protestar los venezolanos. Y
la
pues,
votación del domingo anterior.
El domingo, y pues siguen las protestas y Maduro no quiere soltar el cargo.
Mire, yo creo que lo primero que hay que decir es que Venezuela dejó de ser una democracia hace rato. Ese es un régimen autoritario, con un gobierno sustantivamente mafioso. Ahí hay que buscar con lupa dentro de los venezolanos, en el gobierno, para ver cuál no está untado de narcotráfico o contrabando o especulación con los alimentos que le reparten a la población en la famosa esa bolsa básica, o con la especulación con la moneda del dólar, o con el petróleo de PDVSA. Ahí hay una manada de corruptos espantosa. Ese es un gobierno mafioso y corrupto, eso hay que decirlo con todas las letras. Y además represor. Han matado más de 100 personas en estos días en que la gente ha estado en la calle. Y tienen esas famosas bandas paramilitares, esas sí bandas paramilitares, y una guardia bolivariana que está haciendo una tarea de represión brutal, con asesinatos y con toda clase de abusos para la gente y sobre todo los más jóvenes. Pero dicho esto, hay que decir varias cosas que son positivas. A mí me produce un orgullo y una envidia ver a estos jóvenes que se criaron con la Revolución Bolivariana siendo los primeros en poner el pecho para enfrentar a las fuerzas represoras del régimen de Maduro. Eso me parece que merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Pero también dígame usted un caso, otro caso, donde la sociedad civil se organiza para hacer unas elecciones. Ella se organiza para hacer unas elecciones. La hacen en no sé cuántos países del mundo y en Venezuela. Consiguen 7.700.000 votos en esa convocatoria de manera pacífica, solamente para decirle a Maduro que salga del poder, que no va a haber constituyente y que haga elecciones libres y competitivas de verdad.
Pero no le importa.
Merece todo el respeto y todo el reconocimiento, porque ese es un régimen autoritario. Exacto. Ese es un régimen autoritario, eso hay que decirlo con todas las letras. Ahí no hay una democracia. Ahí lo que hay es una violación permanente de los derechos de la gente, de los derechos civiles y los políticos, y además de los derechos económicos. Es que no encuentran ni siquiera papel higiénico. Eso es una vergüenza. Y además dilapidaron una verdadera fortuna. Es que en la época de la bonanza petrolera a Venezuela llegaron millones de dólares y hoy no tienen con qué pagar nada.
En los 70.
¿Usted sabe cuánto se gana un dirigente de una central sindical en Venezuela? $20. $20 al mes.
¿Y cuánto ganan los militares? Bastante, porque los tiene
acomodados. Esa es una pregunta distinta, completamente distinta. Mire, lo de Venezuela es una prueba inequívoca de que el socialismo es un desastre. Y uno tiene que decir lo siguiente, y las FARC están en eso. No solamente han salido a defender, no una, sino varias veces, Cristian Camilo, el régimen de Maduro, sino que después de firmado el acuerdo después, no antes, hicieron la 10ª conferencia guerrillera. Las primeras 9 fueron en la clandestinidad. Esta ya fue abierta en los llanos del Yarí. Y en esa conferencia las FARC todavía dicen que ellos son marxistas, leninistas y de pensamiento revolucionario bolivariano. Eso es lo que nos quieren poner y hacer vivir en Colombia. Es que a ellos no les importa. Es que a los que están en el poder en esos regímenes autoritarios les va muy bien. Se hacen ricos, muy ricos, pero a costa del grueso de los ciudadanos, a costa de reprimirlos, a costa de exprimirlos, a costa de hacerlos pasar hambre.
¿Y cómo ha visto el papel del gobierno colombiano frente a lo que sucede en Venezuela?
Una vergüenza. Lo de Santos y la canciller Holguín en relación con Venezuela es penoso. Renunciamos a una política que había sido tradicional en la cancillería colombiana de décadas de defender la democracia y los derechos humanos. Se quedaron callados. No solamente se quedaron callados, es que pusieron a Venezuela de garante del acuerdo con las FARC. ¿Qué pasa con la persecución que ha habido en Venezuela de los colombianos? ¿Qué pasó con el cierre de la frontera? ¿Y qué pasó con las incursiones de los militares venezolanos a territorio colombiano? Hombre, la verdad es que la política exterior de Colombia hacia Venezuela es de sentarse a llorar.
Y si usted es presidente, ¿cómo va a enfrentar esa situación?
Con dos principios básicos: el principio de no intervención en asuntos internos y el principio general de que los estados sí pueden defender la democracia y promover los derechos humanos más allá de las fronteras.
¿Algún tipo de relación con Maduro tendría?
El que sea estrictamente necesario para decirle que tiene que cumplir con la democracia y con el respeto de los derechos y libertades de la gente. Pero, y para proteger, por supuesto, a los colombianos que viven todavía en Venezuela.
Pero al ver cómo es él, ¿qué medidas tomaría usted?
¿En qué sentido?
Al ver de que él no le hace caso a nadie, no le hace caso a ningún gobierno fuera de Venezuela, no le hace caso a las Naciones Unidas, no le hace caso absolutamente a nada. Entonces, si usted le manda ese mensaje diplomático, él no le va a hacer caso. ¿Qué medidas entonces poder tomar?
No, ninguna medida de fuerza. Pero hay que manejar esto con dignidad, con principio general de la dignidad del Estado colombiano. Y hay que hacerse respetar.
¿Y en la zona de frontera?
Hay que proteger a los colombianos como sea. Y a los venezolanos en Colombia hay que devolverles el favor. Y déjenme explicar qué quiero decir con esto. La verdad es que por muchos años los colombianos se fueron a vivir a Venezuela.
Sí.
Y los venezolanos recibieron a una inmensa cantidad de colombianos que se fueron a vivir allá.
Ahora es al revés.
Ahora es al revés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los venezolanos? Tratarlos bien, recibirlos, darles una visa humanitaria que permita que los señores venezolanos en territorio colombiano puedan estar tranquilamente y legalmente y puedan trabajar.
Lizeth, última pregunta. 3:58 de la tarde, se nos pasa el tiempo cuando se hablan temas tan coyunturales.
Así es, Jaime. A mí me gustaría preguntarle qué opina del poco tiempo que lleva el presidente Trump en el gobierno de Estados Unidos.
Lizeth, mire.
Gran aliado de Colombia, Estados Unidos.
Pues fue un gran aliado y fue además con base en los Estados Unidos que se construyó el Plan Colombia y se fortaleció a la fuerza pública para poder luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero yo creo que esa relación está deteriorada. Me parece que hay mensajes que tienen que entenderse bien. El hecho de que no se extradite de ninguna manera a guerrilleros de las FARC que puedan haber estado vinculados con actividades contra los Estados Unidos, no por razones de carácter, entre comillas, ideológicas, sino por ánimo de enriquecimiento personal, nos va a generar enormes dificultades. Nos va a generar enormes dificultades el crecimiento sustantivo de los narcocultivos en el país y la producción de coca. Nos va a generar enormes dificultades que el gobierno colombiano haya establecido un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico.
Pero ¿cómo ve a Donald Trump?
Va a ser una relación muy tensa.
¿Y cómo ve a Donald Trump? ¿Su actitud, su manera de pensar, sus decisiones?
No, yo creo que hay cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan del presidente Trump. Si usted me pregunta por las que me gustan, yo le diré fundamentalmente que al menos el presidente Trump está haciendo en su gobierno lo que dijo que iba a hacer. Y ese ejercicio de coherencia me parece que merece aplauso. Independientemente si yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo o no, ese es un ejercicio completamente
coherente.
Totalmente coherente. Eso es lo que tiene que hacer un político en relación con sus ciudadanos. Es que la gente votó por eso. Entonces la gente cuando vota por eso espera que el que esté ahí en la presidencia haga lo que dijo que iba a hacer y las razones por las cuales votó la gente.
¿Y qué no le gusta de Trump?
No, a mí hay cosas de su estilo personal que me parece que son desafortunadas y que yo no comparto, pero ese es un ejercicio finalmente que uno puede hacer prácticamente con todos los gobernantes a lo largo y lo ancho del mundo, que hay cosas de su estilo personal que no le gustan a uno.
Bueno, pues 4 de la tarde en punto. Doctor Rafael Nieto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre estará bienvenido a esta casa de Uniminuto Radio. y qué bueno que haya compartido con nosotros, con nuestros oyentes, con Uniminuto Radio, con los integrantes del programa que estuvieron con nosotros acá, y lo esperamos nuevamente, ya cuando las cosas se vayan definiendo mucho más, pues esperarlo nuevamente por acá en esta cabina, muy amable.
Lizeth, Cristian Camilo, Jaime, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes y con los oyentes de Uniminuto Radio esta hora larga de reflexiones sobre el país y lo que ocurre en el mundo.
Doctor, muchas gracias.
Muchas gracias para ustedes.